Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Profesional. En Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el 11 de este mes, nuestros precios se van de puente. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riberas del Duero, Tinto Pesquera, Viña Pedrosa, vivirelvino.com. Los mejores blancos, Laval, Albariño, Viñasanzo, Verdejo, vivirelvino.com. Los grandes vinos para celebrar la Navidad, Vega Sicilia, Flor de Pingus, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. Y hasta el día 11, un 10% de descuento en tus compras. Vivirelvino.com.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son niños.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9, las 8 en Canarias de este martes 6 de diciembre, festividad de la Constitución. En una hora arrancan los actos oficiales y lo que ya está en marcha es una nueva sesión de la Bolsa. Fernando Mañeco, buenos días.
Hola Sergio, buenos días. Números rojos hoy en la Bolsa. El índice IBEX 35 baja un 0,4% hasta 8.330 puntos. Las referencias no son buenas. Las bolsas de Estados Unidos cerraron ayer con pérdidas de entre el 1,5% y el 2%, presionadas por la incertidumbre que genera la reunión que va a celebrar aprobar la Reserva Federal la próxima semana. Se espera una subida de medio punto en el precio del dinero después de 4 alzas consecutivas de 0,75. La gran duda es en qué nivel se para. Los analistas creen que esa zona es el 5%, por lo que en Estados Unidos aún quedarían, por tanto, 2 subidas más de medio punto cada una. También el Banco Central Europeo celebra consejo la semana que viene. En este caso se espera que eleve su tipo de referencia medio punto, hasta el 2,5%. Los analistas no creen que los lleve mucho más allá del 3% en los próximos meses. El BCE no puede ahogar demasiado la actividad económica. Los analistas dan por hecho que la eurozona va a entrar en recesión al registrar un crecimiento negativo en este trimestre y en el próximo. La buena noticia es que España, aunque por los pelos, se va a librar de la recesión.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
A ver, Juan, Jorge, Ana, poneros el turbante que no vamos a Qatar porque yo tengo la ansia viva. Tengo la ansia viva. Mira que me mentalizo. Digo, piensa de 2008 a 2012. La buena vibra, cuando fuimos campeones de Europa, del mundo, no sé qué. Lo que pasa es que luego me viene el niño de los 80 que lloró con el hoy. Me viene lo de Salinas. Me viene Luis Enrique con Tassotti. Y madre mía, digo, me voy a ir a Qatar a ver si Manolo Lama me da sensaciones positivas y a ver si somos capaces de ganarle a Marruecos esta tarde. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Es que como me llames para sensaciones negativas, busca
otro teléfono. Hombre, por eso te digo, voy a buscar en el móvil, digo, sensaciones positivas, Manolo Lama, hombre.
Claro, hombre, por favor, no, aquí ya que hemos fletado el barco y nos hemos subido todos a la esperanza de tener la segunda estrellita en el pecho, vamos a seguir con esa ilusión, que va a ser difícil, claro que va a ser difícil, pero hombre, hoy yo creo que somos favoritos, que debemos ganar a Marruecos, somos mejores que Marruecos, en el fútbol 2 y 2 no son 4, pero bueno, hoy yo creo que 2 y 2 son 3,9, o sea que casi lo tenemos ahí, yo creo.
Empieza la retransmisión a las 3 de la tarde, el partido a las 4, ¿os atrevéis a decir con qué equipo va a jugar Luis Enrique o eso es más difícil que bueno, acertar la quiniela?
Hasta ahora era difícil acertar el 11 de Luis Enrique, pero yo creo que Luis Enrique cada vez descubre más sus cartas, no tiene miedo en enseñarlo. Y es verdad que existen ahí 2 dudillas, pero bueno, Unai Simón va a estar en portería. Una de las dudas es el lateral derecho, Azpilicueta o Carvajal. Si el del Chelsea está bien, yo creo que sería Azpilicueta. Luego los centrales van a ser Laporte y Rodri, en la bandijera Jordi Alba, en el centro del campo los 3 del Barça, Rodri, Gavi, Pedri. Fijos arriba yo creo que van a estar Morata y Dani Olmo. Y la otra duda es Asensio o Ferran. Yo creo que hay que apostar un poquito más por Asensio que por Ferran, pero bueno, hay 2 dudas. Los otros 9 yo creo que son seguros.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa y luego cómo se da el partido, porque España sale a tener el balón, a presionar arriba fuerte. Marruecos puede jugar a hacer contras y a buscarnos la espalda siendo ellos rápidos como son.
Bueno, Marruecos evidentemente sabe que técnicamente España es mejor. Marruecos sabe que lo que le interesa es un partido largo, un partido físico, donde los nuestros poco a poco se vayan agotando, algo parecido a lo que nos ocurrió con los japoneses o con los alemanes, y esperar su oportunidad en un balón parado, en una contra. Pero también es cierto que para llegar a eso que quiere Marruecos, antes tiene que pasar muchos minutos y seguro que vamos a tener nuestras oportunidades. Somos técnicamente mejor, futbolísticamente mejor, físicamente yo creo que ellos son mejores que nosotros, pero al fútbol no se corre con marcas de atletismo, se corre con el balón y yo creo que ahí tenemos la ventaja. Vamos a tener desventaja en la grada.
Eso te iba a decir, ¿no? Se nota mucho allí que hay mucho marroquí, ¿no?
Bueno, 10-1, yo creo que en la grada vamos a perder 10-1. Pero bueno, los de la grada no juegan, ¿eh? Los que juegan son los que están en el campo. Aunque vaya 100-1, los que juegan son 11 contra 11. Y sí que es verdad que aquí hay mucho trabajador marroquí. Es verdad que África entera se pone del lado de Marruecos. Piensa que nunca ha ganado un campeonato del mundo un equipo ni asiático, ni africano, ni de Oceanía. y por tanto aquí, esto es Qatar, esto es Asia, se ponen a favor de Marruecos, pero bueno, eso tampoco nos tiene que asustar. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y nuestro trabajo es ganar a Marruecos.
Pues a ver qué pasa, a ver si hay suerte y hoy ganamos a Marruecos y pasamos a cuartos de final, que nos esperaría seguramente Portugal, pero hay que verlo, ¿no?
Bueno, Portugal tiene que ganar a Suiza, que esa es otra que se va a jugar justo cuando acabemos nosotros, a las 8 de la noche, los de Cristiano Ronaldo juegan contra los suizos, en teoría es igual, Portugal es favorita, pero Suiza, esa sí que es un hueso duro de roer, complicado de ganar, y vamos a ver lo que ocurre, pero vamos a esperar todavía, que todavía queda mucho.
Primero a lo nuestro, a las 3 de la tarde comienza la retransmisión de los compañeros de Deportes Cope, y a las 4 los nervios, y esperemos que al final las buenas sensaciones. Manolo, que más animado, a ver qué tal esta tarde.
Ya estás mejor, ¿no?
Ya estoy mejor. Ya te puedes llevar el...
Me alegro, hombre, me alegro.
Te puedes llevar el abanico, Juan.
Le hace falta, ¿eh?
Ay. Bueno, Manolo, hasta luego. Que vaya bien. Un abrazo.
Un abrazo.
9:10, una hora menos en Canarias. Que tenía yo que quitarme esta espina, porque es que soy un niño de los 80.
Pero, Sergio, entonces,
falló aquel penalti.
Interpretando a Manolo Lama, la cuestión está en marcar pronto, ¿no?
Bueno,
marcar pronto, controlar el partido, que Marruecos te va a quedar un paso adelante.
Y echarse a dormir, porque físicamente Marruecos es mucho más poderoso, España se hunde en las segundas partes, Luis Enrique no tiene capacidad de reacción, como vimos con Japón, que fue...
Eso es lo que más me mosqueó a mí del otro día, porque te puede dar la pájara, pero sobre todo que hubo muchos minutos para reaccionar y no se reaccionó. Pero bueno, hay que ser positivo.
Es que los entrenadores
y se
están
con
para
los
eso.
Cambios.
Hay que ser positivos para el día de hoy. Bueno, retomando un poco la senda constitucional.
Muy bien, eso está muy bien.
O no sé, a lo mejor os queréis desviar por el caminito económico, porque también hemos hablado con una experta en energía, que el panorama que nos ha pintado, sin querer ser demasiado pesimistas, la verdad es que no pinta muy bien, ¿no? Claro. Porque el gas y la luz nos dice que, y el petróleo, va a seguir subiendo, y no solo por culpa de la guerra de Ucrania, sino por otros factores como la transición energética. Es decir, que la cosa de 2023 no va a estar fácil, y este año parece que va a terminar con menos ayudas para el grueso de la clase media. Esto no sé cómo lo veis. Por ejemplo, Jorge.
Claro, es que hay otro problema sobre la mesa, y es la contradicción del gobierno, porque Pedro Sánchez nos ha contado que quiere que España sea una potencia en energías renovables, y para eso dice quiere contar con el sector privado, en el que tiene que invertir en estas energías renovables, pero al mismo tiempo lo que hace es poner un impuesto al sector financiero que, claro, impide la inversión, que no va a generar empleo, ni permite los créditos. Con lo cual, esa contradicción, si no fomentas la inversión privada para las energías renovables, es muy complicado que España tenga un sector de creación de energías renovables que sea mínimamente decente, que nos permita bajar los precios y que mucho menos que nos convierta en una potencia eléctrica. Y claro, como vivimos con un gobierno que está en la contradicción, porque dice, vamos a ser una potencia energética que va a crear empleo y vamos a dar además estabilidad jurídica a los inversores. Pero es que estamos hablando entonces de un plan nacional. ¿En serio estamos pensando que Pedro Sánchez va a poner en marcha un plan nacional que debería contar con quienes van a heredar este gobierno, que es el Partido Popular? ¿Va a llegar algún tipo de acuerdo económico, financiero, de inversiones con el Partido Popular? No me lo creo en ningún caso, pues cuando Pedro Sánchez está en la ruptura constante.
Uh-huh. Moncloa es una maquinaria casi perfecta de generación de corrientes de opinión, favorables para Moncloa, claro. Hemos hablado de las encuestas, el uso y abuso de encuestas para generar corrientes de opinión que establecen que el gobierno de Sánchez puede continuar y que Feijóo se ha atascado, y todas estas frases que escuchamos y que nacen siempre del laboratorio Monclovita. En lo que tiene que ver con la economía, lo que se intenta trasladar es que la cosa no va tan mal, que el 23 no será tan malo, que este gobierno reparte, la expresión escudo social, el escudo social es ese sintagma que no significa nada y que al final no es más que una declaración de intenciones. Y todo eso hay que contrastarlo con los hechos. Para eso estamos los periodistas, ¿no? Para contrastar las expresiones propagandísticas y las estrategias con la realidad. Mar Vidal lo ha dicho claramente hace un rato. El 23 va a ser un año malo. Y esa es la realidad. Tenemos que ponernos en situación. El precio del gas va a subir. Tenemos que ponernos en situación. Por lo tanto, contrastemos los discursos propagandísticos con la realidad. Tampoco está bien lo contrario. todo es apocalíptico, es un desastre, no.
De hecho, lo estás viendo estos días, la gente sigue saliendo, comprando, es decir, que tampoco estamos fatal.
Bueno, porque
y endeudándose,
es que,
porque
hay
eso,
una...
Eso es otra.
La deuda privada, habrá que ver
también
gasta, pero...
el crédito al consumo, si está subiendo o no está subiendo. Y
que, pero es que Sergio...
Es que a lo mejor la gente sale de viaje un fin de semana, pero no se hipoteca. Porque no puede. A lo mejor hay ahí también un...
Sí, no, ahí hay mucha letra.
No, digo que aquí la gran diferencia con la anterior crisis es que la gente no ha perdido su trabajo, lo está conservando, aunque cada vez hay más dificultades para llegar a fin de mes, vamos todos más achuchados, unos más que otros, obviamente, pero la gente sigue teniendo trabajo y se crean incluso puestos de trabajo. Yo creo que en toda esta fábrica de percepciones de Moncloa sí que hay una realidad, y es que la inflación lleva 4 meses consecutivos de bajada, y eso ha permitido que a Pedro Sánchez se le afloje un poco la soga al cuello. Actualmente cerró noviembre en un 6,8, cuando ha llegado a estar por encima del 10% en verano. ¿Qué ocurre? Que esa bajada que no se está dando en la subyacente, en lo que es la cesta de la compra, viene motivada por las medidas de estímulo, las rebajas que ha introducido el gobierno, es decir, por la rebaja del IVA del gas y la electricidad al 5%, y por la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante.
Y porque las propias energías también dieron un respirito
también,
en los últimos meses.
El otoño, además, ha sido un otoño bastante suave. Hasta diciembre no ha entrado el frío en la mayor parte de España, y eso también se ha notado. ¿Qué ocurre? Que ahora el gobierno se ve ante la tesitura de que esas medidas caducan el 31 de diciembre, porque se establecieron a través de un real decreto, y tiene que decidir si prorrogarlas o no. La única sobre la que hay una decisión al respecto, porque ya fue incluida en los presupuestos del año que viene, tenía una partida propia, es la gratuidad de los abonos transporte de los cercanías y media distancia. Es así porque el gobierno quiere que no sea una medida coyuntural, sino estructural, así se nos explicó en octubre. Pero el resto de las decisiones están por tomar. El problema del gobierno es que se encuentra, por una parte, con que los expertos, la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, le está diciendo que estas medidas, como la bonificación de los 20 céntimos y la rebaja del IVA, están beneficiando más a las clases medias altas, por así decirlo, que a las clases más bajas, es decir, no están siendo medidas quirúrgicas que vayan destinadas a las clases más populares, más empobrecidas, pero por otra parte, si retira esas ayudas, se va a encontrar con que automáticamente sube la inflación y la soga al cuello de Sánchez volverá a apretarse. Y ese es el dilema en el que se mueve en este momento.
No es fácil para
el gobierno,
porque acordaros que cuando se pegaron el batacazo en Andalucía, antes de las elecciones de Andalucía habían puesto mucho el foco argumental en los vulnerables. Y después de pegarse el batacazo en Andalucía y analizar sociológicamente qué había pasado con el voto, porque había abandonado a PSOE y Podemos,
empezaron a hablar de clase media.
Ahora están en la tesitura, el 31 de diciembre, de hacerle un feo a la clase media, que dice, yo no estoy para pedir una ayuda porque si no, no como. Pero, chico, que me sobran 200 euritos, que a lo mejor son los que ahora se me quedan por el camino si me quitas un poco de sostén, ¿no?
Esto en un contexto de que a la vuelta de las Navidades todo, que bueno, de hecho ya lo está siendo, todo va a ser precampaña de las municipales y autonómicas, todo se va a hacer pensar y decir en esa clave. Entonces, bueno, ayer se le preguntó, después del Consejo de Ministros, a la ministra portavoz qué pensaban hacerse con qué decisión iba a tomar el gobierno, y lo único que hizo fue dar una patada al balón y decir que bueno, que Dios proveerá, que ya se verá, ¿no?, a final de año. Pero es que es una decisión que tienen que tomar en cuestión de semanas, y a mí me parece que no lo tienen tan claro. No es de tanta su preocupación por las clases medias como el hecho de que retirar ciertas ayudas suponga una subida automática de la inflación y, por tanto, una bajada de las perspectivas electorales del Partido Socialista.
Sí, que la estadística se le ponga un poquito más fea de lo que
cuando tú has montado tu estrategia gubernamental de cara a la opinión pública en la autoexigencia de ser un gobierno que se ocupa de los ciudadanos, en el compromiso de que tú vas a cuidar a todo el mundo, que vamos a salir mejor, todas estas frases que se han dicho desde Moncloa, y luego la realidad te arrastra, tienes un problema. Y este gobierno está muy en el corto plazo y piensa poco en el largo plazo. Por ejemplo, ayer, segundo aviso de Bruselas por escrito al ministro Escrivá, diciéndole que como
Gentiloni,
no se consigan unas pensiones sostenibles, se van a recortar los fondos europeos.
Que parcialmente se recortará el próximo envío de dinero que debería llegar de Bruselas, porque no acaban de ver claro cómo vamos a hacer. Porque la primera parte de la reforma de las pensiones está clara. Subida generalizada, claro, 8,5.
Eso es muy fácil.
Claro, ahora viene lo difícil. Cómo esto se sostiene en el tiempo, ¿cómo? Y Bruselas se lo cree. Y el toque que ha dado Gentiloni es, de momento, seguimos esperando y el 31 de diciembre debería...
Segundo aviso por carta. Segundo aviso por escrito de la Unión Europea, que no se anda con tonterías. Los fondos europeos. Tenemos un problema grave. Esta es una enorme oportunidad para España para pegar un salto como país y se está desaprovechando. No se gestionan bien los fondos. Estamos conociendo casos concretos de gestión de los fondos para fines que no son los a priori establecidos, que es un salto industrial, tecnológico, etcétera, sino para hacer una especie de plan tecnificado. No están llegando los fondos, y eso es otro problema gravísimo. El gobierno debería estar en eso, que es el largo plazo, porque esta oportunidad es, me decía un experto el otro día, España pegó un salto en el 86, entramos en la Unión Europea, y Felipe González consiguió hacer una reconversión importante que generó que España diera un salto. En el año 96, 10 años después, Aznar, de cara a la entrada en el euro, puso las cuentas en orden y España pegó otro salto. Esta es la tercera oportunidad y se está desaprovechando.
Pero eso la gente lo sabe. Por eso yo creo que denostar las encuestas es un error. Las elecciones municipales que tenemos ahora en mayo de 2023 es una demostración de que la gente sabe perfectamente qué es lo que está haciendo este gobierno en trazos generales y cómo se está desaprovechando esa oportunidad. Las encuestas lo que nos están diciendo es que el Partido Socialista va a bajar a nivel local, que Ciudadanos va a desaparecer, con lo cual no solamente tiene ese coste en cuanto a las discusiones internas que están saliendo a la luz, sino que, oye, la trayectoria que ha tenido Ciudadanos hasta ahora, la gente la recuerda y considera que Ciudadanos ha dejado de ser un partido útil. Y al mismo tiempo considera la gente en general que el Partido Popular es una alternativa o incluso hasta una posibilidad, con lo cual va a confiar en ellos. Por eso las encuestas son interesantes en este sentido. El que el Partido Socialista esté pensando de elección en elección, bueno, todos los gobiernos lo han hecho y se mueven en buena medida siempre a corto plazo, porque no solamente hay que mantener la estructura del partido, sino que hay que ir ganando. Y yo creo que, por supuesto, que el Partido Socialista mira a largo plazo. Yo creo que son dos tiempos distintos. Mira a corto plazo en lo que son las medidas económicas, lo que le importa ahora mismo
el gasto público,
recaudar todo lo que pueda y hacer lo que ellos llaman el gasto social, porque tiene esta retórica, que eso es una retórica, la retórica de la gente, y tiene una visión a largo plazo. De ahí la obsesión permanente en controlar el Consejo General de Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, porque están ahora mismo sentando las bases institucionales para cuando pasen a la oposición. Las están sentando para ellos, como Partido Socialista, quien esté al frente de ella, sea Sánchez o sea otra persona, y están sentando las bases para el futuro de los nacionalistas. Tienen una visión a corto plazo, por tanto, pero también tiene una visión a largo plazo que no hay que desdeñar, porque es la que hace daño al final.
Uh-huh. A mí, Jorge, esto de plantear las elecciones municipales y autonómicas como una especie de primera vuelta de las generales, que lo hizo el propio Alberto Núñez Feijóo en el Senado, sí, cuando dijo la moción de censura se la harán los españoles en mayo, me parece un arma de doble filo para el Partido Popular, porque yo creo que son unas, se habla mucho de que van a dar una patada a Pedro Sánchez, pero que son unas elecciones en las que el PSOE no va a salir tan golpeado como se espera, ni el PP va a salir también. Esto no es el año 2011, cuando el PP se barrió absolutamente en elecciones municipales y autonómicas y entró a gobernar en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en feudos donde jamás habría soñado si no fuera por la coyuntura económica que se vivió. Y entonces, ojo con situar, que sabemos mucho que las elecciones siempre van de expectativas, ojo con poner las expectativas para el Partido Popular tan altas, porque como el Partido Socialista conserve las comunidades en las que gobierna y los principales ayuntamientos que sigue manteniendo, pues dirá que Feijóo ha fracasado en
luego en mayo, imagínate que en mayo García Page tiene unos buenos resultados en Castilla-La Mancha. Pues estaremos aquí analizando si eso quiere decir que el PSOE resiste a pesar de lo que hace Pedro Sánchez, o que el voto a García Page va en contra de lo que está haciendo Sánchez de cara a las generales que estén por venir.
Si tú hablas, Sergio, con varones socialistas,
eso funciona, Sergio, perdóname, eso funciona donde hay candidatos muy asentados y entonces la gente vota más a la persona que a las siglas. Allí donde hay paracaidistas, como pretende el Partido Socialista en Madrid, lo que se vota es la opción nacional, es decir, las siglas, al Partido Socialista Obrero Español o al Partido Popular. Y Ana, la serie histórica electoral un poco contradice lo que dices, son un poco, porque cuando ha habido los grandes cambios de gobierno en España han sido precedidos de un gran cambio electoral a nivel municipal y autonómico. Desde 1979... que barrió el Partido Socialista con el apoyo del Partido Comunista de España, a cuando empezó a ganar Aznar en el año 95-96, y que barrió, puso el mapa azul de España, o lo que has citado tú del PP de Rajoy en 2011. Es posible que ahora suceda una cosa muy similar, es decir, que las elecciones municipales y autonómicas sean una etapa previa a lo que puede ocurrir en las generales. De ahí que Sánchez se resista a convocar esas generales, ojo.
Pero si tú hablas con varones socialistas, te reconocen que la marca Sánchez está abrasada, que la marca PSOE está muy, muy, muy gastada, y que ellos se agarran a la marca local, a la marca regional, pues los Pajes en Castilla-La Mancha, Lambán en Aragón. Entonces ellos se enfrentan a una realidad que no se había producido antes, porque ya no es una cuestión de que el presidente esté desgastado por dos legislaturas o tres de gobierno. Sánchez no llega a cuatro años. La cuestión está en que la gestión que ha hecho Sánchez y el giro que ha pegado respecto a las posiciones históricas del PSOE, y hoy es un día magnífico para decirlo porque es el día de la Constitución, y es el PSOE de Sánchez pactando con sus socios indepes el que se sale de ese consenso constitucional, es un buen día hoy para decirlo por eso, porque los varones tienen que conseguir convencer a su electorado que les votan a ellos, no a su marca ni a su presidente, y eso es muy difícil. Yo no sé,
eso
no
sé testar. Claro, lo que le pasó
por eso Lambán el otro día dijo lo que pensaba y acabó humillándose al día siguiente, porque desde Ferraz recibió una llamada.
Y luego estará en manos del votante socialista de Aragón decidir con qué se queda.
Claro,
si
pero
Lambán primero o Lambán segundo.
Sí, pero los diputados aragoneses en el Congreso están con la reforma, con la anulación de la sedición. Que los diputados socialistas castellano-manchegos están por la anulación de la sedición. Y eso también es Partido Socialista de Aragón, Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Y esa es la esquizofrenia en la que están los varones socialistas. Tienen que conseguir trasladar a sus votantes, que son ellos, y no el PSOE, y no Sánchez. Pero hombre,
pero al mismo
el votante,
tiempo sin perderle la cara a Sánchez.
Claro, pero es que el votante tonto del todo no es todavía.
En fin, bueno, me quedan dos minutos para que me hagáis un titular de qué os parece o qué sensación os deja lo de Ciudadanos. Ese canto del cisne del Partido Liberal que vino de Barcelona y que se ha perdido un poco en la senda de derecha-izquierda a la sombra del PP. Ahora me quiero salir con balde de esa sombra y decir que soy una especie de partido socialdemócrata. Complicado, ¿no? Complicado lo de este partido, Ana.
Yo es que creo que, como algunas almas, Ciudadanos ya no tiene salvación posible. Ha sido víctima de su éxito en unos momentos, de sus propios errores en otros, y creo que se merecería un mejor final del que le están dando sus dirigentes, con Inés Arrimadas a la cabeza. No sé, me parece que en los estertores de un partido que ha sido útil, que removió cosas, que devolvió al constitucionalismo, no lo olvidemos, a la primera posición en unas elecciones autonómicas en Cataluña, aunque después sin esa Arrimada renunciara a presentarse a la investidura, que renunció a pesar de lo que dice ella, renunció, porque antes de que hubiera un candidato independentista ella dijo que no se iba a presentar. Y creo, como digo, que da mucha pena en los que un día creyeron en el proyecto de Ciudadanos, pues ver para lo que han quedado, ¿no?
Yo creo que conviene recordar la trascendencia de aquella victoria de Ciudadanos y lo que eso supuso para el constitucionalismo, para el votante liberal conservador del conjunto de España. Aquella victoria de Ciudadanos en las elecciones del 17, si no recuerdo mal, fue uno de los grandes momentos del constitucionalismo en los últimos años. Por lo tanto, hay que reconocérselo a Ciudadanos. Ciudadanos jugó un papel trascendental. Luego, probablemente lo gestionó fatal. Lo cierto es que desde entonces, la mayoría de las decisiones se cuentan por errores. Y cuesta decirlo, porque Ciudadanos jugó un papel importante y hay un espacio de ideas en la centralidad y en el liberalismo que conviene proteger. Pero Ciudadanos como partido político ahora mismo está muerto. Está muerto después de quedarse en 10 escaños en el Congreso, después de conseguir 0 en Madrid, después de conseguir 0 en Andalucía, después de conseguir 6 en Cataluña, después de conseguir 1 en Castilla y León. Es un partido que, tristemente, para quienes lo votaron y quienes lo formaron, está muerto. Otra cuestión es que de este proceso que se está produciendo ahora, que se está construyendo ahora, surja otro partido, llámenlo Ciudadanos o como ustedes quieran, para tratar de conseguir apoyos en el centro. Pero ahora mismo, sinceramente, yo creo que el proyecto que Albert Rivera levantó desde 2006 ya no existe. Ya no existe.
Dame un titular, Jorge, para cerrar.
Yo creo que además de unir el error de la huida de Cataluña de Rivera y Arrimadas, hay que unir el error de las mociones de censura que pactaron con el PSOE para Madrid, Murcia y Castilla y León. Aquello fue definitivo, es decir, un liberal es imposible que pacte con un Pedro Sánchez que se rinde a los comunistas de Podemos o a Esquerra Republicana de Cataluña o a Bildu. Es decir, un liberal no hace esas cosas. Y esa pérdida de identidad y de sentido, esos viajes de izquierda a derecha hace que deje de ser útil.
Pues me acuerdo yo de aquella mañana en la que me vino Carlos Herrera y me dijo, tengo una cosa aquí, y me lo comentó. Efectivamente era que se había enterado antes que nadie de lo que se estaba fraguando.
Es verdad, menuda mañana.
Me acuerdo de aquella mañana, porque él suele estar en Sevilla, pero ese día vino a Madrid y me dijo, Sergey, mira lo que tengo. Digo, pues esto es...
Yo encendí la radio y bueno, se lo escuché decir todo. A Carlos.
Esto bueno,
digo,
y ahí fíjate dónde hemos acabado.
Ahí empezó todo.
9:31, sí. Una hora menos en Canarias, enseguida volvemos.
Escucha Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los Red Days de MediaMark. Solo del 5 al 11 de diciembre, adelanta tus compras navideñas y consigue hasta un 50% de descuento en miles de productos. Te asesoramos para encontrar lo mejor para ti en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Será un fiestón que tengo un extra de ilusión.
Iré hasta Laponia en autostop con un extra de ilusión.
Dame un cupón, o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este fin de semana Cristina tiene un plan.
Muy buenos días.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a tu programa. Esto es Fin de Semana en la cadena COPE. Y te vamos a acompañar sábado y domingo
con
de
Cristina 10. López Slichting.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos y constitucionales días.
Tú celebras la Constitución como está mandado, ¿no?
Por si es la última, ¿no?
esperemos que no, hombre, no te pongas lo peor. Que
nada,
también...
nada.
¿Cómo eres?
Estaba hablando del partido de fútbol, en realidad.
Ah, bueno, esa es otra. Bueno, a mí ya me... Manolo Lama ya me ha animado, ¿eh? Estaba yo un poquito... Sí, se me estaba subiendo a mí un poco los fantasmas estos de Luis Enrique con Tassotti y compañía. Digo, no, hay que ponerse optimista, hombre. Seguro que le ganamos hoy a Marruecos, que por cierto, luego vamos a ver qué sucede con... está la policía un poco pendiente de las ciudades donde hay más marroquíes empadronados, de que no haya disturbios como... En otros países, yo espero que no, hombre, que salgan a celebrarlo si lo tienen que celebrar y que todo vaya bien, hombre, en este derbi del estrecho, ¿no? ¿Qué te iba a decir, Antonio? Los oyentes en este día festivo, ¿por dónde han tirado más? ¿La senda constitucional, el fútbol, no sé?
Claro.
¿Por dónde te dé más rabia?
Mira, yo recuerdo de otros años y otras temporadas menos inquietud a la hora de celebrar el Día de la Constitución. Es decir, resultaba algo más festivo. Ahora percibimos aquí, en el lado oscuro de la fuerza, algunas perturbaciones, ¿no? Preocupaciones con respecto al futuro de la Carta Magna, en fin, pues derivadas de la situación política. Se les entiende mejor a ellos que a mí. Mira, son Carmen de Madrid, Rafael de Córdoba, Juan de Granada, Maritere de Oviedo y Teresa de Barcelona.
La Constitución funciona muy bien, gracias a unos cabezas pensantes muy dignos y que lo supieron hacer de maravilla. ¿Qué es indigno? Señor Pedro Sánchez, presidente, porque es de llevar este país. Lo está vendiendo por parcelas. Todo lo que le pidan y más.
Seamos serios. En España no hay constitución. Primero, porque no hay separación de poderes. Y segundo, porque se hizo como un traje a la medida a lo previamente constituido, que fue un estado de partidos, una partitocracia. Nunca una democracia.
44 años del librito ese que se ningunea, que se tergiversa, que se interpreta según venga y convenga y que directamente ni se cumple. Nada que celebrar.
Sí, feliz Día de la Constitución para todos. Y efectivamente, lo que tenemos que celebrar es aquel espíritu de concordia, de diálogo, de cesión entre unos y otros para llegar a un consenso.
Feliz Día de la Constitución. ¿Y qué cambiaría? ¿Qué cambiaría yo? Yo cambiaría a la mayoría de los políticos. Fijaos cómo muestra. La alcaldesa de Vic ofrece a los marroquíes, si gana a España, la Plaza Mayor para celebrar la fiesta del Cordero. Bueno, esta es una pequeña muestra, pero me parece que dice mucho. ¿Qué os parece?
No, eso no lo sabía yo. Fíjate tú lo que es en el Ayuntamiento de Vic. Poniéndose de los marroquíes, que hay que ver,
Se lo van a dejar perdido todo. En fin.
Bueno, yo creo que no van a tener ocasión porque va a ganar España, pero bueno, ellos verán, ¿no, Antonio?
Sí, bueno, yo soy Luis Enriquista y estoy convencido que ganaremos. Y además es que, si no me parece a mí, que pocos partidos, ¿verdad?, van a tener tantas lecturas políticas, algunas algo perversas.
Bueno, ya veremos a ver qué sucede.
Yo es que no lo tengo tan claro, porque unas mañanas soy Luis y otras enriquista. Porque uh-huh. Si somos Costa Rica, muy bien, pero si somos Japón, terrible.
Y a mí me da más miedo España que Marruecos viendo...
Exactamente. Yo claro, es que si España hace lo que tiene que hacer, pues lo normal es que gane, pero bueno, que no nos dé la pájara el otro día de...
Es que fue más que una pájara, Sergio.
En el minuto 5 vamos a saber cómo está el patio. Bueno, a ver cómo salimos, con cara de Costa Rica o con cara de Japón.
Mira, si palmamos con Marruecos, es que nos lo merecíamos. ¿Eh?
También vamos, te lo digo, sí.
Parece que esto es la Alemania de Beckenbauer de repente, ¿verdad? Que es Marruecos, que no se ha comido un couscous en los mundiales nunca.
Sí, sí, pero mira
pero corren,
mira
corren.
Mira Croacia cómo lo pasó con los japoneses, ¿eh? Los penaltis y ahí sufriendo, ¿eh? Aquí no hay...
Japón claro. Es el nuevo Brasil del 70.
No hay claro. Que...
no, ese es el discurso que tenemos que colar.
Exactamente. Más vale ir de precavidos que no de sobrados, que luego se termina el partido, flu, cuando te quieres dar cuenta estás en la calle. Pero bueno...
Mira, como lo deportivo se ha analizado muy bien, sí, ¿qué te parece...? ¿Qué te parece si vemos otras lecturas del partido que también hacen los oyentes de Herrera en Cope? Y un aviso final de una oyente que está en Qatar. Son Antonio de Albacete, Manuel de Tenerife y Nerea, que está ahí en Doha.
¿Estaremos preparados para los disturbios después del España-Marruecos? Seguro que no. Da igual que ganemos, que perdamos.
José Enrique ya recibió una llamada de la Moncloa. Hay que perder ante Marruecos por decreto ley. La valla de Melilla, avalancha de pateras y otros chantajes.
Tenemos informaciones en varios medios de que la Federación Marroquí de Fútbol ha conseguido 5.000 entradas para sus aficionados. Y sin embargo, los españoles a estas horas estamos buscando por todos los medios entradas para poder apoyar a nuestra selección. En la página de la FIFA es imposible y no hay ninguna disponible. Y nos preguntamos cómo es posible que otras federaciones puedan ofrecer 5.000 entradas a sus aficionados y, sin embargo, los españoles no podamos conseguir entradas para apoyar a nuestra selección.
Pues la denuncia era bastante más larga, pero ahí se sintetiza bien. ¿Está pasando algo con esto?
Un poco la ventanilla de Iceta, ¿no? Que es el ministro de Cultura y Deporte, ¿no? Habría que preguntarle un poco qué...
Y la de la Federación Española, ¿no? Uh-huh. Que es la que se tiene que mover.
Sí. Bueno, la Federación también tiene sus buenos líos ahí, ¿eh? Con el amigo Rubiales. Pero bueno, ¿qué más tenemos, Antonio?
Sergio, solo un matiz sobre esto. Sí que es verdad que está puesto el ojo en los disturbios que pudiera haber, porque los hubo, de hecho, los hubo en Bélgica, no en las celebraciones, que son muy razonables, sino en los disturbios, ¿no? Y luego, claro, esa maldad, que no sé cómo la ve usted, señor Barbosa, de relacionar este partido con la geopolítica, con Rabat... que ha mantenido el señor Sánchez en los últimos tiempos.
Yo espero que no pase eso. A ver, si es por Mohamed VI, claro, llama a Sánchez, le dice, ponme a Juan Carlos Campo o a Laura Díaz de portero, y se acaba el problema rápido, pero hasta ese punto no creo que lleguemos. No llegaremos, digo yo, vamos, no sé.
Que nadie le recordará hoy a Sánchez lo
pero
que,
como no conocemos lo tengan... los pormenores de ese acuerdo que firmaron Pedro Sánchez y ni Mohamed VI,
si
a lo mejor había
algo...
una cláusula deportiva y no lo sabemos.
Encontraron
que no
algo
nada.
En el móvil o no en el móvil, lo de Pegasus. Es que decía Juan, dice que es que lleva solo 4 años Sánchez ya, pero es que
los
la legislatura es como esta legislatura es como la leche condensada. O sea, aquí ha pasado muchas cosas. En poco tiempo nos damos abasto de...
4 años, en términos de presidentes anteriores, es poco. Cualquiera de los presidentes anteriores en 4 años, oye, más o menos, tal vez Rajoy porque había una crisis monumental, pero hombre, Felipe estuvo 14, Aznar estuvo 8. Y aquí Sánchez parece que tiene el síndrome de la Moncloa desde el primer mes y tiene un desgaste monumental. Oye, bien merecido, ¿eh? Bien, se lo ha trabajado.
Ha multiplicado por 14 el número de decretos que firmó Aznar,
claro.
Por 14 y por 4 los que firmó Rajoy.
En todos los órdenes.
¿Cómo no va a ser intensito este?
En fin. Bueno, Antonio,
mira,
¿qué más?
Capítulo polémico donde los haya. La posible suspensión de las ayudas a la compra del combustible según las rentas o la situación de los usuarios y también ese eterno debate sobre qué pensiones se deben renovar o se deben hacer crecer, si todas, si las altas, si las bajas. De ello nos hablan Juan desde Sevilla, Jesús de Lérida y Pilar, que es madrileña.
Vamos a ver, un gobierno socialista nunca va a favorecer a las familias ni a los autónomos. Gobierno socialista, esa ideología lo que va a hacer es autoabastecerse, es decir, favorecerse al gobierno con más impuestos y como mucho a organizaciones que ellos controlen, pero nada fuera de lo que es su ideología.
¿Desde cuándo una persona vulnerable puede tener un coche o puede gastar del dinero en gasolina? Una persona vulnerable, en lo último que piensa en gastarse el dinero es en gasolina, porque no tiene dinero. Entonces, ¿qué es esto de hacerle un descuento a las personas vulnerables? A trabajar, hombre, a trabajar. Ya se sabe quiénes son vulnerables y quiénes no son vulnerables. Y los que no sean vulnerables, lo que haga falta. Pero a los demás, a trabajar.
Están fomentando la economía sumergida, porque hay muchísima, muchísima gente que no paga a la seguridad social y se ahorra ese dinerito, trabajan en negro y luego tienen la pensión mínima, contando con que cuando lleguen las subidas siempre suben más la mínima que la otra. Muy bonito, una justicia social genial.
Ya ves que hay cierta resistencia,
es otra vertiente, ¿no? De la lectura de estos días que dice la gente, bueno, si está la cosa tan mal, ¿por qué este país no acaba de reventar? Afortunadamente, porque imagínate que revienta, que cuando, acuérdate de la crisis financiera, cuando estuvimos hasta temblando de que los bancos se fueran a pique, como se nos puso el cuerpo. Una de las variantes o de las lecturas que se hacen es, en este país los datos dicen una cosa y la realidad dice otra no tan mala, en parte por la economía sumergida que tenemos, que hace que la gente, más mal que bien, vaya tirando de aquí y de allí. Lo que pasa es que luego se produce esa otra injusticia. Es decir, este, como oficialmente parece que solo tiene estos ingresos, le llega una ayuda que a mí no me llega. Y al final acabo estando yo peor o más o menos igual que él. Eso también está en el debate de la calle, ¿no?
Pero hay una cosa que se llama inflación, que es un matarreyes estupendo, ¿eh? Cuando hay una inflación desbocada, y llevamos muchos meses en España, no solo en España, también en Europa, pero España empezó antes. Los presidentes del gobierno les cuesta mucho subsistir, muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Más allá de cómo se gestione, más allá de otras cuestiones y de todas las coyunturas que queramos, pero la inflación es un matarreyes terrible.
Es que este gobierno abusa demasiado de la retórica, porque ¿qué es un vulnerable? Claro, que al final lo que la gente se queja, lo decía un oyente, que es un vulnerable. Vulnerable soy yo, vulnerable que se puede echar un depósito de gasolina, que te puede gastar 70 pavos, 70 euros en llenar un depósito de gasolina. ¿Qué es un vulnerable? Que lo explique el gobierno.
Lo hemos visto un poco con el debate de las hipotecas, ¿no? Porque ahí se vieron obligados un poco a poner la linde de qué es el vulnerable y qué es ese concepto que también se sacaron, que es clase media, que es clase media, pero que está en riesgo de caer al escalón inferior. Y lo pusieron en torno a los 27.000 euros, creo que fue, un ingreso que, claro, depende de cómo lo veas. Porque si estás hablando de una familia que vive en Madrid, que tiene dos o tres niños, tiene la hipoteca, tiene la luz, el agua, todo, ese dinero no es lo mismo en una gran ciudad que en un pueblecito pequeño. Es decir, es tan gaseoso ese debate de poner un límite de que es clase, claro, media, que no, que ahora lo vamos a ver otra vez en el 31 de diciembre, ¿no? Lo que comentábamos, que es difícil ponerle etiquetas a las economías de los hogares. Pero bueno, Antonio, tenemos 30 segundos para otro pues bloque, mira, y con eso nos vamos ya directamente.
Pues un variadito de todo. Todavía colea lo de las pruebas de acceso de las mujeres a la Guardia Civil, uno que desea la Navidad del Partido Socialista y Nuria de Barcelona, que verás qué pregunta hace.
A ver.
Te vas al registro, te cambias de nombre y te pones María Auxiliadora. Te sientes mujer, te inscribes como mujer, pasas tus pruebas. Y siendo hombre, pues nada, tendrás tú más opciones que el resto.
Que me he enterado que este año la cesta de Navidad que la dirección del PSOE reparte a sus afiliados y cabezas pensantes lleva un conjunto de rodilleras y colutorio con guantes de caucho.
Insisto, ¿dónde está Griñán? ¿Por qué ningún medio informativo habla de él? ¿Por qué no sabemos si ha ingresado en prisión cuando hace muchos días que pasó el último plazo que le concedieron? Tenemos derecho a saberlo.
Uh-huh. Y el juicio a Pujol también.
Sí. No, pero sí sabemos que no ha ingresado.
Claro, si hubiera ingresado nos habríamos enterado.
No ha ingresado. Exactamente. Bueno, es un tema de plazos, días naturales, días hábiles.
Sí, bueno, los recovecos.
Le irán a buscar.
Hay una campaña.
9:47, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado. Las estrellas del Mundial juegan en COPE.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
a Elena Condit en el estadio Ahmed Bin Jalal.
Leo Messi,
Leo.
Enhorabuena, estáis en cuartos, ¿feliz?
Sí, obviamente muy feliz por este pase.
Por Cristiano Ronaldo. Y Cristiano va a jugar contra España.
Le falta todavía mucho, ¿no?
En el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Álvaro Morata, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, todo bien.
Me gusta que ya digas todo bien antes de que te pregunte. Lo dicho, lo prometido es deuda. Concentración de España. Jordi Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bienvenido. Scaloni. A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, ¿eh?
¿Quién está del otro lado?
Está Juanma Castaño.
Ah, bueno, saluda a la Juanma. Sí.
Vive en COPE el mayor espectáculo futbolístico del mundo con todos sus protagonistas.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos de la selección española con Paco Pepe Lama en el tiempo de juego de la COPE.
COPE, la radio del Mundial.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Abuela, que me ha tocado turno de guardia el día 24. Pero bueno, no te preocupes, ¿eh? Que van a estar todos allí contigo. Ya sé que soy tu favorita y la que mejor canta villancicos, pero seguro que tengo algún huequito para hacerte videollamada y cantar juntas, ¿vale?
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Cuando descubras la decoración navideña de Leroy Merlin, desearás que la Navidad dure para siempre. Aprovecha y decora al mejor precio hasta el 26 de diciembre. Haz tu pedido online en el 910-49-99-99 y te lo llevamos en 24 horas. O incluso en el mismo día si haces tu compra antes de las 2 de la tarde. Y si no quieres esperar, puedes recogerlo gratis en tu tienda en solo 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos, pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Hoy, Día de la Constitución, me gustaría hablar de Simón. Vino a Madrid con 12 años y se puso a trabajar como aprendiz de panadero. Naturalmente aprendió el oficio porque era un chico listo, aprendió enseguida y se afilió al sindicato de panaderos de UGT. La guerra civil le pilló con 21 años recién cumplidos y combatió en un batallón sindical de panaderos. 6 años después de terminar la guerra, fue detenido por motivos políticos y pasó 7 años en la cárcel. A la salida, el Partido Comunista en la clandestinidad le nombró secretario general. Y por ese motivo, en 1959, volvió a la cárcel donde pasó otros 7 años. Ni siquiera en el periodo del 70 le dejaron en paz, y salía y entraba de la cárcel con cierta regularidad. Aquel chico que había sido panadero lo conocí en el Congreso de los Diputados en el verano de 1977, cuando ya pasaba de los 60 años y había sido elegido diputado por Madrid. Un día salía yo del bar del Congreso, que entonces estaba en la zona antigua, y en el salón de los Pasos Perdidos vi que Simón se daba casi de bruces con Manuel Fraga Iribarne. Simón había pasado gran parte de su vida en la cárcel y Manuel había sido ministro del gobierno que a él le metía en la cárcel. Me quedé quieto, aguardando. Entonces Simón extendió su mano derecha. Manuel Fraga se quedó desconcertado durante un par de segundos y enseguida estrechó la mano que le tendían. Mi hija tenía entonces 2 años y al año siguiente cumpliría 3, estando ya vigente la Constitución que hoy conmemoramos. Y quiero darle las gracias a Simón Sánchez Montero y a Manuel Fraga y a todos los que, en lugar de mirar al pasado para alimentar odios y reverdecer injusticias, se pusieron a mirar hacia el futuro. No nos ha ido mal con esta Constitución y la he celebrado con presidentes de derechas como Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Aznar y Rajoy, y con presidentes de izquierdas como Felipe González, Zapatero o Sánchez. Pero así como fue posible la Constitución gracias a mirar al futuro, observo en el presente un desprecio al pasado de hace 44 años, como si aquello hubiera sido una estafa y la imposibilidad de que hoy un Simón y un Manuel se pudieran estrechar las manos. Y si esto progresa y el deterioro continúa, será con nuestra frialdad y nuestro consentimiento. Y entonces nos lo mereceremos.
Pues eso, que la gente sepa lo que hubo, lo que hay y lo que habrá en este día de la Constitución. Juan Fernández Miranda, Jorge Vilches, Ana Martín, ha sido un placer pasar esta mañana con vosotros.
Igualmente.
Igualmente.
Nos ha dado mal,
Sí, he visto que algunos os habéis puesto el traje de los domingos, así que entiendo que tenéis acto de...
Yo me voy a la mascarada en el Congreso.
De Constitución.
Luego me voy a la redacción del debate, a ver el partido y a esperar el comentario de Rajoy, que no hemos dicho que hoy también juega España, hay comentario de Rajoy, pues mira, en el debate, COPE, que vamos, está siendo un fenómeno viral cada vez que escribe.
La COPE está en disposición de adelantarles que Rajoy va a decir que España es España y Marruecos es Marruecos, y algo más que ya no reventamos porque si no, no tiene gracia.
Claro, el balón es un balón.
Exactamente. No, pero está muy bien eso de Rajoy. Ahí lo estáis petando, con el comentario futbolístico y deportivo de Mariano Rajoy. A las 3 de la tarde comienza Tiempo de Juego con ese partidazo que comienza a rodar el balón a las 4 con Manolo Lama y compañía. A ver qué pasa, a ver si ganamos y mañana contamos buenas
4-0,
noticias.
4-0, Sergio. 4-0.
A ver, lo apunto.
Nada, favor de España, ¿no?
Que sigue la mañana aquí con Herrera en COPE y Alberto al frente. Hasta luego.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Aloo. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Aloo, ese algo que marca la diferencia.
Tú ya estás pensando en la Navidad. Nosotros en MediaMarkt también. Regala un Asus Chromebook que es fácil de usar con arranque rápido y batería de larga duración por 399 euros. Te asesoramos para que encuentres el regalo perfecto en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Una fría mañana de un 22 de diciembre, Ángel, el lotero de un pueblo de León, dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo, junto a una nota que decía: para la familia Rodríguez Lozano, feliz Navidad. Solo 4 horas más tarde, los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel había dejado en el buzón de su amigo.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias.
22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 centímetros por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.